hoy, ayer y mañana en U Rosario Radio. Un espacio para comprender el presente, conocer el pasado e imaginar el futuro. Porque en U Rosario Radio, ahora, antes y después, el hoy fue ayer y será mañana. Al aire, formando opinión con todos los temas, las opiniones, las informaciones de la historia de ayer, hoy y mañana.
Hola, un saludo muy especial para todos nuestros ciberoyentes. Sean bienvenidos a este su programa Hoy, Ayer y Mañana, el espacio dedicado a la reflexión histórica y cultural y que se transmite por los micrófonos de la emisora institucional de la Universidad del Rosario, U Rosario Radio. Estamos muy contentos de estar esta mañana de lunes junto a ustedes. Como siempre, es habitual todos los lunes encontrarnos para conversar sobre la historia, conversar sobre literatura, conversar sobre tantos temas, y qué mejor manera de comenzar la semana que con la música del gran maestro Spinetta, uno de los grandes de la música del rock en español, de la música latinoamericana, quien sin duda alguna es perfecto para cualquier momento del día, para cualquier día de la semana. Recuerden ustedes, amigos, que pueden contactarnos a través de redes sociales, que estaremos muy atentos a todos sus comentarios en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Nos encuentran como U Rosario Radio, y allí pues pueden felicitarnos, quejarse de nosotros y, por qué no, también hablar un poco sobre los temas con el hashtag Hoy, Ayer y Mañana. Y como ya es habitual, pues queremos iniciar este programa saludando a nuestra mesa de trabajo. Entonces le doy la palabra primeramente al profesor Álvaro Pablo Ortiz. ¿Cómo está, profesor?
Bien, Nicolás. Pues el tema de hoy quedaría en realidad para más programas, pero tenemos otras urgencias culturales. Es un tema realmente apasionante, que es el tema de las librerías y de las que más se han sostenido en el tiempo en Bogotá y en otras ciudades de Colombia.
Así es, profesor, usted ha descrito muy bien el tema del cual vamos a tratar hoy, y además, pues tenemos que contarles, y de una vez le doy la palabra para que charlemos sobre el tema. Hoy la Universidad del Rosario se encuentra en medio de una celebración bastante importante. Ya habíamos hablado un poco sobre este personaje en uno de nuestros programas anteriores, pero profesor, cuéntenos, ¿qué se celebra hoy en el claustro?
Evidentemente, Nicolás, hoy a las 11, en un justo y merecido homenaje, el doctor Mauricio Alfonso Plazas Vega va a recibir dignidad dada por las altas directivas de la universidad, un homenaje en que muchos rosaristas vamos a estar presentes vía control remoto. Yo en lo personal hago propio el triunfo del doctor Plazas. Me parece que su carrera docente ha sido absolutamente impecable a lo largo del tiempo. Me parece que, o no me parece, es así, un hombre de una sola pieza, un hombre riguroso, exigente, insoslayable en el terreno moral e intelectual. Creo que para la universidad y para sus estudiantes, particularmente los de jurisprudencia, es un lujo tener a un docente y a un abogado y a un amigo como el doctor Alfonso Mauricio Plazas Vega.
Le mando
el más cálido de los saludos desde lo más profundo del corazón.
Y nosotros también nos tenemos que unir a esa celebración, por lo mismo pues estaremos muy pendientes de lo que acontezca respecto a ese excelente nombramiento que va a tener el doctor Casas Vega, quien sin duda alguna ya es todo un maestro de varias generaciones y también todo un maestro respecto a temas históricos, como lo ha dado cuenta sus libros y también lo ha dado cuenta esa maravillosa línea del tiempo de la Facultad de Jurisprudencia. Recuerden, amigos, que ustedes nos están escuchando a través de nuestra página web www.rosarioradio.co, al igual que en plataformas como Spotify y Deezer, y también a través de Spreaker, desde donde estamos transmitiendo en vivo. Recuerden que si se pierden alguna parte de este programa, quieren revivirlo, quieren volverlo a escuchar, lo pueden hacer a través de estos espacios en los cuales no solamente nos encontrarán a nosotros, sino a todos los programas que se construyen en Rosario Radio. Y pues ya con el tema sobre la mesa, estamos hablando sobre las librerías en Colombia y vamos a conversar un rato sobre este tema tan apasionante. La voz de los libreros va a estar presente, una voz que ha sido paradójicamente de las más escuchadas en el país, por cuanto es una de las voces que todas aquellas personas que frecuentan las librerías evidentemente han escuchado por recomendaciones, por temas de consejos, pero curiosamente es una de las voces que menos se han grabado en la historia de nuestra radio o en la historia de los medios. Entonces es necesario darle un espacio a este, a esta importante, muy importante labor que hacen nuestros amigos libreros y que sin duda alguna tenemos que tener presente siempre. Justamente en la Feria del Libro que se acabó de celebrar en Bogotá, hacía unos pocas semanas que terminó, pues nos encontramos con la grata sorpresa que Lili de Unga, una de las libreras más importantes del país, quien junto con su esposo creó la Librería Central, está cumpliendo sus 100 años. Entonces, justamente este programa también lo hacemos como homenaje a ella, a sus 100 años y a toda la labor que ha desarrollado hasta nuestros días. Pero antes de continuar con el tema, pues sí quiero saludar a Juliana Corredor. ¿Cómo está, Juliana? ¿Qué tal le fue este fin de semana? Cuéntenos.
Nicolás, ¿cómo está? Un saludo para usted y para todos nuestros ciberoyentes y por supuesto para nuestra mesa de trabajo.
Juliana, ¿qué tal el fin de semana? ¿Cómo lo vivió?
Bastante bien, creo que me hacía mucha ilusión nuestro capítulo de hoy, que por motivos de la muerte, la reciente muerte de Antonio Caballero no pudimos, pero espero que podamos como ahondar todo lo que teníamos planeado y estaba estudiando este fin de semana para que sea más amena nuestra charla.
Yo espero que así sea y que podamos conversar. Juliana, recuérdenos su red social, por favor.
Puede buscarme como Juliana Corredor en Facebook.
Ya lo saben, allí en Facebook la van a poder encontrar a ella. Ahora, si quieren seguir a este servidor, Nicolás Riascos, lo pueden hacer a través de Instagram como NicolásRiascos01. Sean bienvenidos a Hoy, Ayer y Mañana. Estamos con el control master de Nelson Tarte y la dirección general de Sebastián Ríos.
Estás escuchando Hoy, Ayer y Mañana. El Ágora, el Aerópago o el Coliseo, y en todo caso, un personaje. Esto es En la Palestra.
Seguimos aquí, Hoy, Ayer y Mañana, charlando con música de fondo, la música del gran maestro Luis Spinetta. Yo quisiera iniciar hablando con el profesor Álvaro Paulo sobre cómo era la situación de las librerías antes de mediados del siglo XX. Tenemos yo en mi investigación al menos encontré que las librerías antes de esta fecha, 1940, 1950, eran totalmente diferentes a las que tenemos hoy en día, en el sentido de que hoy por hoy podemos entrar a mirar los libros y en ese momento las relaciones tal vez eran diferentes. ¿Cómo eran las librerías en Colombia antes de estas fechas?
Sí, le agradezco la buena pregunta, Nicolás. Antes de eso, quiero saludar muy cariñosamente a Juliana. Ella nunca me saluda a mí al iniciar el programa, pero yo sí lo hago con gran cariño, gran respeto y gran gentileza. Tal vez ella se olvida de que yo también formo parte de la mesa de trabajo. Paso a contestar la pregunta. Bueno, Nicolás.
Álvaro Pablo, ¿me escuchas?
Sí, hay una primera librería que curiosamente está conectada con la Universidad del Rosario y concretamente conectada con quien la fundó, don Salomón Lerner, que en la actualidad cuenta con la avanzada de 86 años. Salomón Lerner es de origen judío argentino y llegó a Bogotá hacia la década del 49-50 en un plan como de vender libros puerta a puerta, y creo que, si no me equivoco, porque esa anécdota se la escuché al nunca olvidado doctor Luis Enrique Nieto, que Monseñor, que tenía muy buena visión administrativa, aparte de su formidable inteligencia, le facilitó un pequeño local que pertenecía al Rosario. O sea, primero, en sus orígenes, la Lerner fue en verdad una librería jurídica, ¿no? Después se fundará ya, hace tránsito a la librería Lerner, desde esa lejana época hasta hoy. Hoy en día, la Lerner, que se ha sostenido contra viento y marea, me consta porque la visito mucho, dispone de un catálogo de cerca de 80.000 títulos que abarcan absolutamente todas las ramas del saber. Y en la década de los 90 fundó la librería Lerner en el norte, exactamente en la calle 93 con carrera 11, también muy visitada. Si volvemos a la Lerner del centro, hoy en día cuenta con más de 12 expertos libreros en una planta física de 1.200 metros cuadrados. Pero además debo decir lo siguiente: en la década de los 60 y ante una carencia que hoy todavía subsiste de un país que poco o nada conoce su historia nacional, y en eso me parece que también Castro Silva intervino a modo de consejero, se publicó en 30 volúmenes, que eso es un récord para cualquier país, en 30 tomos, la llamada Historia Extensa de Colombia, en la que colaboraron los intelectuales más destacados de Colombia en ese momento. Esa historia extensa de Colombia es un trabajo difícilmente superable, aunque posteriormente han salido otras reinterpretaciones.
Claro que sí, profesor.
Hoy en día la Lerner del centro cuenta con más de 160,000 libros.
Usted ya nos dio pistas sobre estos personajes libreros, por cuanto ya tenemos de vista que al menos el fundador de la Lerner, como usted bien lo decía, pues no era colombiano, ¿no? Juliana, yo quisiera preguntarle antes de continuar con la narración por esas librerías icónicas. Cuando usted piensa en una librería tradicional colombiana, ¿cuál le viene a la mente?
Pero más icónica que la Lerner, quizás fue la librería Buchholz. Porque a diferencia de la Lerner, la librería Buchholz, desde que se fundó hasta que se extinguió, aparte de librería tal como entendemos una librería, fue un centro que aglutinó a los mejores intelectuales de la década de los 60, 70 y 80. Y además, algo que habla muy bien de don Carlos Buchholz es que le dio cabida remunerada a muchos estudiantes. Y además, don Carlos Buchholz, aparte de librero, recordemos un poco sus orígenes, nació en Göttingen, Alemania, en 1901, luego hoy curiosamente estamos cumpliendo los 100, el centenario, el nacimiento de don Carlos Buchholz, como le decía todo el mundo, y estando, se vino a Colombia muy joven, y muy joven se encontró curiosamente en un viaje a una población cercana en Cundinamarca, cuando era una delicia andar en tren, en Utica se encontró en el tren con una persona que lo impactó mucho y que después sería su esposa, ahí me confundí con la esposa de del doctor Ungar, perdón por la equivocación. Bueno, lo que quiero decir es que Buchholz, aparte de librero avezado, era galerista de tiempo completo, amaba profundamente el arte, y por eso la Lerner durante mucho tiempo fue también galería de arte. Se conocieron obras de autores nacionales y extranjeros, y si Salomón Lerner sacó en 30 tomos la historia extensa de Colombia, Buchholz creó con otros intelectuales colombianos como Juan Gustavo Cobo Borda la revista Eco, que tiene como subtítulo la revista cultural de Occidente. Eco es una revista tan importante, o al menos paragonable con una anterior a la que me he referido varias oportunidades, la revista Mito. Eso al lado de otras revistas como Semana o Crítica, son las cuatro revistas más importantes por la dimensión universal que tuvieron. Hay un momento, y hablo de una anécdota personal. En esa época, pues estábamos muy lejos de la tecnología de hoy. Y todos los libros de la librería Buchholz, por la avenida Jiménez, que ocupaba un espacio enorme, cinco pisos llenos de libros, y como había estudiantes y varios de ellos incluso estudiaban en nuestra Universidad del Rosario, los precios venían en lápiz. Entonces nos hacíamos lo que se llama un guiño, una complicidad implícita, se borraban los precios y quedaban absolutamente baratos. Y tengo que confesar que yo en su momento cometí el error, no fui el único, pero yo asumo mi responsabilidad. Yo alguna vez comenté que nunca se habían visto tanta gente con gabanes como en la librería Buchholz. Entonces, el hijo de don Carlos, llamado Albert,
continúe, profesor.
Sí, entonces este Albert me denunció ante su papá, y don Albert y don Carlos, en vez de venir enfurecido a censurarme el hecho, regañó terriblemente al hijo y me dijo: mire, eso que acaba de hacer ese señor lo hacen muchos, pero por ese libro que él se metió en el gabán viene con gran regularidad. Luego, esa forma de hurtar a mí me conviene muchísimo.
Tremenda, tremenda esa historia.
Claro, porque hijos, sépalo bien, le dijo al hijo: todos los que vienen acá se vuelven psicodependientes de la librería, y por dos o tres libros que hurten compran muchísimo. Y tengo que decir otra cosa, esta sí no habla muy bien de don Carlos Buchholz. Como él vivió a plenitud todo el tema del Tercer Reich, todo el tema del horror que fue para el pueblo alemán aguantarse a este tirano 12 años, sí tuvo un lunar que podría haberlo omitido, pero lo comento. Todo indica, por documentos desclasificados de la CIA que se abrieron al dominio público posteriormente, que entre otra gente, porque fueron muchos, Carlos Buchholz era testaferro de los más altos jerarcas nazis, en el sentido de conseguirles obras valiosísimas expropiadas a multitud de judíos, y se las vendía y él recibía jugosas comisiones, o se las regalaba, pero recibía jugosas comisiones a jerarcas del partido nazi de la importancia de Joseph Goebbels y particularmente de Hermann Göring.
Usted ya ha dado muy buenas luces respecto a estos libreros, a estas figuras, muchas de ellas extranjeras, ¿no? La mayoría de las librerías que hoy por hoy tenemos en el país como un referente, como un icono cultural, pues, lógicamente fueron fundadas, como bien lo decía usted, por personas que venían de otras partes. Ahora, eso de robar libros, pues es algo que yo creo mucha gente ha hecho, y creo que hace parte dentro de la vida cotidiana de las librerías, no lo sé. Yo creo que quien esté libre de pecado, que tenga derecho a tirar la primera piedra, aunque evidentemente no, pues es una actitud.
Nadie está libre de pecado. Ojalá, y estoy midiendo la gravedad de mis palabras, ojalá los colombianos nos dedicáramos a robar libros, porque eso nos colocaría el alma en un plano más exceso de comportamiento a pesar del hurto, y no vivir en un ambiente de corrupción que nos copó a Colombia a todo lo largo y ancho de su territorio.
Así es, Álvaro Pablo, es algo que quizás se debería de interpretar como estoy seguro nuestros ciberoyentes han entendido el mensaje, el trasfondo detrás de su frase. Juliana, yo quisiera que habláramos ahora sí, y les retomo la pregunta, cuando usted piensa en una librería icónica, cuando usted piensa en un espacio de estas librerías tradicionales, ¿cuál le viene a la mente?
Bueno, Nicolás, tengo varias anotaciones porque yo creo que la historia de las librerías, y acá me gustaría preguntarles a ustedes y a los ciberoyentes si saben, porque me parece que nos hace falta un libro sobre librerías, sobre la historia de las librerías en el país, que hay varios artículos académicos, pero y varias como anotaciones. Por ejemplo, yo les recomendaba la otra vez el libro de Lectores, Editores y Cultura Impresa en Colombia, que le hicieron varios escritores de la universidad, y es de la editorial de la Universidad Tadeo Lozano. Pero antes de eso, me gustaría que arregláramos un poco lo que me dijo el profesor Álvaro Pablo, que le pido muchísimas disculpas porque normalmente no lo saludo porque no sé si está en línea y me da un poco de miedo que no lo esté y que no puedo como responder. Pero entonces quedaba como una grosería mía y no lo he notado hasta el día de hoy. Entonces prometo todos los días juiciosamente saludarlo. Igualmente usted sabe como mi estima y admiración total.
De acuerdo, no hay ningún lío, Juliana, no hay ningún lío. Bueno, seguimos escuchándote.
Sí, bueno, yo creo que deberíamos como un poco volver en el tiempo. Justamente en ese libro hay un capítulo sobre el que vendría siendo, según datos, según lo que tenemos, como el primer librero del país, que fue nada más y nada menos que Salvador Camacho Roldán. Y me parece curioso porque ya tenemos aquí dos libreros de gran importancia, ambos rosaristas. Salvador Camacho Roldán fue un político liberal que estudió Derecho en la Universidad de Rosario y que iniciaría en el siglo XVII, si no estoy mal, un negocio de importación de muebles, material escolar y libros. Estos libros se dieron principalmente por la sociedad que tuvo en ese tiempo con Nicolás Pereira Gamba, que era un importador de productos, en el cual, por supuesto, incluía libros. Es así como se forma el que se denominaría el nuevo catálogo de libros que se hallan a la venta en la Agencia Nacional General de Nicolás Pereira, que contenía nada más y nada menos que 138 libros, muchos de ellos de varios volúmenes, y donde las familias de la sociedad de Santa Fe de Bogotá, por supuesto, hacían sus pedidos. Me parece curioso este tema de las listas y este tema de los libros importados, porque como ya hemos dicho ya varias veces en Busca Libre, creo que si no estoy mal, que en este momento está ganando un poco la guerra de librerías y es una página de internet porque tiene muy buenos precios, se repite la forma, es un catálogo en línea donde estamos pidiendo entre sus títulos, obviamente muchos más de los que de aquella época y muchos de ellos son importados, creo que más de España que de otra cosa. Entonces en este catálogo encontrábamos diferentes autores, Montesquieu, Dumas, Lamartine, y también incluían autores nacionales como José María Samper, pero como no teníamos en ese momento, estamos hablando de 1856, industria editorial prácticamente, los libros se tenían que traer, incluso los libros colombianos desde Estados Unidos. Entonces, algo que me maravilla a mí, aunque si bien el texto y este libro que les recomiendo es más académico que otra cosa, es la valentía de Salvador Camacho Roldán, porque en el momento en el que él termina su asociación con Nicolás Pereira Gamba, viaja por el mundo, se va a las principales ciudades libreras, Londres, París, New York, a buscar los títulos y a traer por él mismo los títulos que considera que necesitaban en ese momento. Entonces, en sus correspondencias, a mí me da, no sé, entre risa y ternura, él mandaba los libros a sus familiares para que los calificaran, y digamos en el momento de traer libros, lo que sabemos que se diferencian en ese momento, literatura femenina, literatura masculina y la literatura de alguna manera para niñas, tenía que ser pues de entretenimiento, tenía que ser literatura romántica. Entonces tenemos a este hombre hace 150 años más o menos leyendo todos los libros que cayeran en sus manos, leyendo literatura infantil, juvenil, pensando en qué podría leer las niñas en ese tiempo en Colombia para traer los pedidos. Entonces yo creo que esta valentía de Salvador Camacho Roldán vendría siendo uno de los principales trabajos de los libreros y de todo lo que se le debe a los libreros en Colombia. Igual, pues sabemos que Camacho Roldán, además de eso, fundaría la Universidad Libre, que tendría varios cargos diplomáticos, y le quedó tiempo para nada más y nada menos ser el librero que importaría muchos libros de Estados Unidos en su mayoría y que cambiaría las bases sociales y culturales del país.
Indudablemente magnífico aporte el de Salvador Camacho Roldán, pero hay una cosa ahí. La gente se pregunta, en el país menos lector de todo el continente americano, ¿por qué son tan caros los libros, valga la redundancia, en librerías como las que hemos venido mencionando? Juliana ya da una primera pauta. Es que la mayoría hasta el día de hoy son libros en un alto porcentaje importados. Eso ha dificultado que se pueda crear un auténtico mercado nacional con las editoriales que sean de nuestro propio país. Pero por otro lado, es la manera como el colombiano entiende que hay que gastar la plata. Hay gente que nunca compra un libro porque le parecen caros, pero no le parece caro invitar a tres amigotes a un club a tomar whisky y la cuenta sale entre 500 mil y un millón de pesos, ¿no? Ahora mismo en esa comercial y fatídica fecha del Día del Amor y la Amistad, como si no hubiera amor y amistad todos los días, así como todos los días también hay odio y envidia, así como todos los días es el Día de los Niños, porque niños vemos todos los días, son fechas abusivamente comerciales y manipuladoras, prefieren botar la casa el sábado por la ventana y piensan de todo menos en ir a una librería a ver qué libro profundo pueden obsequiar en el mal llamado Día del Amor y la Amistad.
Así es, profesor, creo que usted ha dado pie a que hablemos también sobre otros espacios donde quizás estos libros, que como bien lo decían ambos, son libros en su gran mayoría de importación, pues la gente que no tiene los recursos para gastarse un libro en Lerner, que no tiene los recursos para gastarse un libro en la Librería Nacional, en tantas otras que hay en la Librería Central, pues sí puede encontrar precios más asequibles. Antes de continuar, yo creo que es necesario escuchar una de esas pocas grabaciones que hay de nuestros libreros. Vamos a escuchar la voz justamente de la mujer que a la cual pues le estamos rindiendo un homenaje con este programa, la mujer a la cual pues tenemos que mencionar sí o sí. Estoy hablando, por supuesto, de la importantísima Lili de Ungar. Vamos a escuchar entonces un poco de una entrevista que hizo hace un par de años la revista Arcadia, la desaparecida, la lamentablemente desaparecida revista Arcadia, a los libreros, y entre esos libreros entrevistaron justamente a Lili de Ungar.
El hobby, el amor de mi marido desde chiquito eran los libros.
y él siempre era cliente de una librería central chiquitica en el pasaje Santa Fe, detrás del Tiempo, y del edificio del Tiempo en el pasaje Santa Fe. Nosotros tenemos libros de literatura, muchos de historia y de viajes, y libros de arte. Es nuestra especialidad en español, inglés y alemán, y revistas en 4 idiomas, francés, inglés, español y alemán. Pero el típico cliente, son clientes ya muchos hijos y nietos de nuestros clientes, como tercera generación, pero hay de todo, hay mucho estudiante, porque también aquí pueden mirar sin comprar, sentarse, mirar y leer libros, y hay de toda clase de gente, no se puede generalizar. La Galería del Callejón...
Lili de Ungar, una de las voces de estos libreros, que como bien lo decía al inicio del programa, bien lo ha dicho Juliana, pues estamos un poco en deuda con este campo, en el sentido de que no hay libros, no hay mayores grabaciones de las voces que todas las personas, que todos los amantes de la literatura han escuchado. Es muy paradójico que no exista una voz, por ejemplo, o una grabación de la voz del fundador de Lerner, que no haya una grabación de la voz de quien fundara la Librería Nacional, y así con varias figuras claves dentro de nuestra literatura. Profesor Álvaro Pablo, cuando no había dinero en su época de estudiante para comprar libros, ¿a dónde iban? ¿Dónde podían conseguir los libros que estuvieran un poco más baratos?
Yo siempre he pensado que donde eran más baratos eran en la librería Buchholz y en la librería central. De tú te estás refiriendo a doña Lili Blair, que justamente también estamos, sin darnos cuenta, celebrando su centenario, pero viva. Hablemos un poco del contexto. La librería central fue fundada en primera instancia en 1936 por Gilberto Owen. Más adelante, poco tiempo después, la adquirió Paul Boll. Y en la década de los 50 fue uno de los puntos de encuentro más importantes del país, dirigida ya por Hans Ungar y por su esposa Lili Blair. Hoy funciona esa librería emblemática en la avenida 82 con carrera 11. Pese a su avanzadísima edad, como pudimos oír en esa entrevista, doña Lili tiene sus facultades completamente intactas y todavía atiende a los visitantes. Ella es judía de origen austriaco que vino al país hacia 1947 y aquí conoció a quien sería su compañero, su esposo, por toda la vida. Lo conoció en un tren, como dije, que iba rumbo a Útica. Pero debo decir que en la central también había un verdadero ambiente de tertulia. Allí acudían con frecuencia Nicolás Gómez Dávila, Alfonso Palacio Ruda, Álvaro Castaño Castillo, Bernardo Hoyos, Juan Lozano y Lozano, multitud de estudiantes, y en la librería hoy hay cerca de 30.000 volúmenes.
Claro que sí, es toda una institución en el sentido de que es un espacio icónico y es uno de esos espacios, de esos primeros espacios que se prestaron justamente para la tertulia, ¿no? En Colombia, estaba leyendo, cuando se fundan estas librerías, pues las librerías de antaño eran algo más bien distinto, había una pared, una barrera, muy parecida a la que colocaron en la Feria del Libro de Madrid para representar los libros colombianos, una estantería que separaba al librero del lector. Y cuando empiezan a abrirse estas nuevas librerías, que ya no son nuevas, sino que ya son parte de nuestra tradición, lógicamente, pues se empieza a abrir el espacio para que sea el mismo lector quien se vaya acercando a los libros, que vaya mirando, y el librero se vuelve una especie de consejero, ¿no? Una especie de voz que le dice, este libro tal vez le pueda interesar, y más si es un cliente frecuente. Hablemos un poco de esos otros espacios en donde hoy por hoy los estudiantes también asisten con mucha frecuencia y que han asistido desde la década de los 80. Yo recuerdo que cuando yo hacía una investigación sobre el lamentablemente asesinado Luis Eduardo Lucero, pues sobresalía justamente su afición a buscar los libros en la 13, en la 13 con octava, y creo que la octava se sigue manteniendo como uno de esos espacios fundamentales al momento de hablar de librerías.
Sí, evidentemente hay que hacerle justicia al librero independiente, a todos esos libreros que siguen ocupando un espacio muy significativo, siempre cerca de la octava, entre 16, 17 y 18, con octava. Y entre esos libreros, uno que cuenta con toda nuestra amistad, aparte de que somos compradores de gran regularidad en su librería, me estoy refiriendo a Alejandro Torres, rosarista egresado en la Facultad de Sociología, y que en su sitio, titulado bellamente Árbol de Tinta, se reúnen también en determinadas horas estudiantes intelectuales de diversas tendencias ideológicas y de diversos intereses culturales que hacen del espacio un espacio muy plural y muy amable y muy convocante.
Sí, sin duda alguna, Árbol de Tinta hace parte justamente de esos escenarios, y que la librería de segunda terminó por llenar un espacio que hacía falta, y era el espacio justamente del libro asequible, ¿no? Muchos de estos libros son libros que han tenido 3-4 dueños antes que lleguen a las manos de uno, y eso pues primero llena el libro de historia y también permite que sea un libro mucho más cercano al público.
Sin embargo, mira, en los últimos días, con motivo de este programa, y yo que poco soy dado a hacer de la cultura de la estadística la cultura de mi propia vida, sí he tenido que acudir a estadísticas y a diálogos con varios libreros de esos independientes, entre los que, repito, se encuentra el inteligente y cálido Alejandro Torres, y tenemos datos como este que deberían llamarnos a pellizcarnos hasta sacarnos sangre. Primero que todo, hagamos interrogantes. ¿Cuántas librerías hay en Bogotá? Respuesta, 360. ¿Cuántas hay en Buenos Aires? 700. En todo el país hay 604 librerías. ¿Cuántas hay en Buenos Aires? 1.600 librerías a lo largo y ancho del país argentino, ¿no? La sola librería del Ateneo tiene más de 120.000 títulos. Pasemos a España. El total de librerías en Madrid suma 4.000. El total de librerías en España suma 4.000 librerías. Entonces, la verdad es que más que por falta de plata, seamos francos, alguna vez no leemos por físico desinterés.
Ese tema es muy importante, profesor. Creo que sí son cifras significativas, en el sentido de que nos hablan justamente de lo mal que estamos referente a otros países, a otras capitales, incluso con población menor. Ana, la escuchamos. ¿Qué quiere decir al respecto?
Bueno, yo tengo una teoría, pero no está como muy basada en estadísticas, sino en lo que vemos. Digamos, a mí algo que me fascina del centro es que por donde sea que uno se vaya a ir a la casa de estación, Las Aguas o Museo del Oro Jiménez, uno encuentra libros. Y yo creo que más que, digamos, si hiciéramos una caracterización del lector promedio, sabemos que muchas de las librerías se mantienen por estudiantes de humanidades, no, por estudiantes. Y muchas de las otras, o sea, lo que yo opino es que el lector promedio colombiano está en dos esquinas. O una, no tiene dinero para comprar un libro, que ya lo hemos dicho que son libros caros. Para mí, por ejemplo, estudiante de 22 años, Lerner me parece un lujo. O sea, yo ahorro todo el mes para comprarme un libro en Lerner. Y muchas veces lo que yo veo es que estos puntos de no sé, ambulantes de libros que hay, por ejemplo, en La Octava, más o menos subiendo por el banco agrario, hay muchísima gente, demasiada gente. Yo incluso hice un trabajo sobre ellos en análisis cualitativo. Ellos llevan sus no sé, como sus cargas de libros y los pueden vender 2-3 bultos diarios. Y cada libro vale 1.000 pesos, 1.000 pesos, 2.000 pesos, 5.000 si la persona sabe mucho, porque este es otro tema. Que muchas veces los que venden los libros no saben sobre libros. Me refiero más que todo a las personas que venden en la calle. Y que hay mucho libro pirata. En esta esquina anterior a donde estoy diciendo, se hacen todos los libros piratas que muchas veces son de mala calidad y que los libros tampoco es que sean muy buenos. Estamos hablando de libros de youtubers que últimamente se puso mucho de moda, pues últimamente hace como 4 años. Entonces, si uno va por la calle, por esta calle Octava y encuentra todos esos libros en el piso, es muchísima la gente que lleva libros, abogados, los que salen de los juzgados que quedan ahí bajando, estudiantes, incluso he visto indigentes, personas de la calle comprando libros y leyendo libros. Entonces yo creo que el tema también es que muchas veces las librerías de sitio nos dan un poco de miedo porque para el bolsillo colombiano son demasiado caros y que la gente tiene que escoger entre si come o lleva libros.
Y hay algo interesante en la experiencia de comprar libros en la calle, y es justamente el trabajo que implica, ¿no? Como bien lo dice usted, Juliana, lamentablemente muchos de estos libreros, muchos de estos amigos que venden los libros en las calles, que no solamente en la 13, sino digamos aquí en Bogotá por la carrera séptima hacia los lados del Gaitán, los vemos, del Teatro Jorge Eliécer Gaitán, los vemos, son gente que primero no saben lo que tienen, porque les llega el bulto de libros y ellos los esparcen ahí para que uno los pueda agarrar y coja lo que encuentra, 2.000 pesos. Y está también ese encanto de justamente tener que revolcar y revolcar libros hasta encontrar esa joya que está por ahí refundida y que muchas veces, si uno la comprara en una librería tradicional, le costaría mucho más y sería algo inasequible.
Sí, yo creo que es casi poético ver esos libros y cómo sufren esas personas por el agua. Tienen que estar sacándolos, volviéndonos a meter, porque sabemos que el centro es cielo roto prácticamente, llueve cada nada. Entonces ellos están ahí, la gente está moviéndolos para todos lados, los libros. Y lo que más me gusta es, por ejemplo, que no se roban los libros. Yo por lo menos no he visto, como estando ahí como media hora parada, más yo no salgo de ahí, estaba como 3 horas diarias todos los días haciendo ese trabajo. La gente no se los roba, la gente puede llevar 5 libros y va y busca, y difícil que es buscar a ese vendedor entre todos los vendedores, y le entrega su plata y se lleva sus libros. Entonces, digamos lo que dice Nicolás y yo, ya encontramos la edición de la editorial sudamericana de 100 años de soledad a 2.000 pesos, pongámosle. O yo encontré varias ediciones de Gredo a 5.000 pesos. Entonces yo creo que está mal, que no es, no sé, porque nos estamos de alguna forma aprovechando de la ignorancia de la gente. pero que es una opción y que debería darnos para el tema de debatir, de que la gente que vende libros en la calle muchas veces no los conoce y es válido porque son personas, digamos, que los recoge, eran recicladores y ahora se dedican a la venta de libros. Eran vendedores, un día venden libros, al otro día venden relojes, así. Pero
Yo
también es una
no.
muestra de que el mercado de libros, que hay personas que leen en este país, pero el tema es que no hay la suficiente, uno, educación y dos, buenos precios, y que esto en últimas va a herir económicamente a los libreros de locales y los libreros que saben de libros, que es lo más triste.
Profesor Álvaro Pablo, ¿qué opina al respecto?
Bueno, no, yo no dudo que esta gente, que incluso tiene sus libros, como tantas veces tú me has acompañado, Nicolás, y como tantas veces me fui con estudiantes a ver si es cierto de que si uno predica con el ejemplo, algo queda, y algo sí se logró, no hay duda de que es gente heroica. Mi única reflexión es esta. Y no es contra los libreros, que quede claro, porque estamos en un país en que una palabra de más, pues ya le hace a uno la vida un infierno. No, yo soy asiduo visitante de ellos, pero quiero decir que esos libros tirados en la calle, sometidos a humedad permanente, manoseados por todo el mundo, si después uno no les hace una labor de limpieza a fondo, fácilmente puede uno llenarse de cualquier cantidad de hongos y bacterias, incluso de carácter mortal, y creo que no estoy diciendo con eso una falsedad. Dos, sigo obsesionado con las estadísticas. El colombiano promedio no lee más de 2 libros al año.
Hay
Y la
algo
otra
que así
pregunta es,
es.
¿esos 2 libros al año cuáles son? Porque si me dijeran que 2 veces al año se leyó Crimen y Castigo de Dostoyevsky, yo diría esos 2 años fueron fructíferos. Ahora, hay que hacer otra pregunta, Nicolás. ¿Los estudiantes compran el libro que toca por deber académico o por pasión personal?
Ahí hay aristas muy importantes, profesor, y era algo que usted y yo comentábamos hace días en llamada, y es que hay un problema respecto a la educación del país, y la educación del país en temas literarios y referente al libro, y es que el libro nos lo han vendido como un deber, ¿no? Un deber ser. Y algo muy bonito que decía la Biblioteca Nacional en una de esas tantas propagandas que ha lanzado la Biblioteca Nacional para mostrar justamente la importancia y el valor de esta biblioteca, es que la lectura no es buena porque sea buena. La lectura es buena en medida de que la persona encuentre que le gusta leer. Hay que leer lo que sea, pero hay que leer. Y el problema es que nos han dicho, y en los colegios, y padres pues que no leen y le dicen al hijo, lea porque eso lo va a volver mejor persona. Pues no es cierto, no
No.
necesariamente es cierto. Y en el colegio le dicen lea esto porque esto es el clásico. Y el problema es acercar a los estudiantes desde el deber a los clásicos y no desde la pasión a los clásicos, genera una repulsión, genera que la gente termine como más o menos odiándolos y prefiera hacer lecturas fáciles, que tampoco digo que esté mal, porque pues, repito, cada quien lee lo que quiera. Al menos yo creo así, pero es difícil o es difícil que una persona que odia 100 años de soledad, pues no se la pase leyendo los cuatro acuerdos, por ejemplo.
Pero ¿cómo no van a odiar 100 años de soledad si el profe descriteriado les pone como tema de parcial X ejercicio justamente sobre 100 años de soledad? El profe que pone como tema de parcial uno o dos capítulos del Quijote. A mí ya me parece terrible odiar al Quijote, pero hay gente que lo odia por cuenta de esos profesores que se equivocaron de profesión desde el comienzo. Pero además hay otra cosa, el tema del espacio. Es que se han ido acabando los grandes casos que permitían grandes bibliotecas. Hoy en estas colmenas humanas en que vive la mayoría de la gente, si se pone uno con a punta de libros, pues no hay espacio ni para caminar. Entonces el tránsito de la casa al apartamento también ha influido. Y desde luego el facilismo por vía internet también ha influido hasta poner en gran riesgo la existencia del libro físico, que afortunadamente yo también, como Irene Vallejo, en el infinito en un junco, pienso que aunque está perdiendo el libro, no morirá jamás.
Claro, así es, y creo que es parte fundamental de lo que queremos decir, de lo que estamos diciendo aquí, y es que hay que empezar también a buscar esos espacios, ¿no? Y también algo que se ha ido perdiendo y que tal vez también ayudaría a acercar a la gente a la lectura, el tema de la tertulia, ¿no? Yo creo que la gran mayoría de los libros que yo he conseguido, o la mayoría del conocimiento que yo he adquirido, más que en las aulas de clase, fue en los cafés. En el café jurídico donde nosotros nos sentábamos varios a charlar sobre distintos temas y terminábamos yendo justamente a la octava a buscar libros y entre todos nos compartíamos el conocimiento, ¿no? Oiga, encontré este libro que yo estoy seguro que a usted le va a gustar. Oiga, hay este autor que tal vez deberíamos de revisar, y a través de eso también se iba formando, ¿no? O sea, hacerlo cercano a través de la pasión es algo que creo que es necesario. Juliana, pero, no sé usted qué opina al respecto.
Sí, pero el tiempo apremia, Nicolás, y nos está faltando un ejemplo de palabra que tanto usamos y usamos cada día, de emprendimiento, y es el fundador de la librería panamericana que está cumpliendo 50 años de fundada. Me refiero a su actual y permanente dueño, el que la fundó, que desde los 12 años vendía libros en una canasta para vivir. Carlos Federico Ruiz, le rindo mi más sentido homenaje, y que con el tiempo construyó un emporio de 35 librerías guión papelerías. Como se sabe, estuvo secuestrado, y hoy a 50 años de fundar Panamericana tiene cerca de 2.000 empleados, con sedes en varias ciudades importantes de Colombia. Le rindo un homenaje por trabajador, por perseverante, por querer mejorar su calidad de vida. Yo ya hay palabras que no estoy usando porque las han usado tanto que me fatigan, como resiliencia, emprendimiento y tóxico. Estoy aburrido con la palabra tóxico.
Yo creo que este programa, profesor y Juliana, lo podríamos dar para una segunda sesión. Lamentablemente ya nos vamos despidiendo, entonces les quiero agradecer a ustedes por este ratito de conversación agradable y a todos nuestros ciberoyentes por escucharnos. Recuerden que estaremos muy atentos a las redes sociales, que nos escuchamos dentro de 8 días para seguir charlando sobre alguno de estos temas.
Mándame el link, Nicolás, y muy agradecido a todos nuestros ciberoyentes, a Juliana, a tu colaboración tan lúcida, a Nelson y a Sebastián Ríos, por supuesto.
Rosario Radio presentó Hoy, Ayer y Mañana, un espacio para comprender el presente, conocer el pasado e imaginar el futuro, porque en U Rosario Radio, ahora, antes y después, el hoy fue ayer y será mañana. Al aire, formando opinión con todos los temas, las opiniones, las informaciones de la historia, de ayer, hoy y mañana.